Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este jueves 30 de mayo. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad y anunciándoles que viene un día de calor y varios días de calor, tal y como nos certifican los compañeros del tiempo. Vamos a alcanzar poco a poco los 35 grados de aquí al domingo, hoy por ejemplo 32, que no está nada mal. Va a hacer mucho calor, de momento tenemos 11 grados en la sierra, 12 en Madrid capital, 12 en la zona sur a esta hora de la mañana, y son usuarios del metro. Les recuerdo que mañana la línea 2 del metro se reabre el tramo Retiro Sol, lo que supondrá también la reapertura de la estación de Sevilla, que ha estado cerrada casi un año. Además, les aviso también que este domingo lo que se cierra y lo que cierra el Ministerio de Fomento es el túnel de cercanías de Recoletos por las obras de reforma que llevará a cabo ADIF, el Ministerio de Fomento. Para ello se ha diseñado un plan alternativo de transporte entre Atocha, Recoletos y nuevos ministerios. La crónica política de la jornada viene marcada por los pactos. Si el domingo escuchábamos a Manuela Carmena casi despedirse de la política, en estas horas se ha reabierto la puerta que pueda seguir como alcaldesa. Si no hay acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, es decir, si Martínez Almeida no es investido candidato, es investido alcalde, automáticamente la ley prevé que la lista más votada, no hay ningún tipo de vacío de poder ni segunda vuelta, no. La ley, todos los ayuntamientos se reúnen, dice la ley, el sábado 15 de junio, y en esos plenos es alcalde o alcaldesa el que tenga mayoría absoluta. Y si no, la lista más votada. En este caso, si no sale Almeida, automáticamente Carmena es alcaldesa. Durante un año, como mínimo, tiene cuatro por delante, pero hay un año que tiene blindado y no puede hacerse ninguna moción de censura hasta un año de la elección. Ese es el panorama. La negociación no ha hecho más que empezar. Aparece Vox en esa negociación diciendo que quiere formar parte y quiere aparecer en la foto. Ciudadanos no quiere negociar con Vox. El PP apuesta por el modelo andaluz, donde el PP es la bisagra en la negociación, negocia un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo de gobierno que luego lleva a Vox y suma a Vox a ese acuerdo, como hicieron en Andalucía. Vox quiere hacerse la foto también con Ciudadanos, Ciudadanos no quiere saber nada de Vox, y en esas estamos. Y de repente Manuela Carmena dice, pues a lo mejor habrá que ir ese día al pleno, no vaya a ser que siga como alcaldesa. Lo mismo ocurre en Barcelona, donde si no hay un acuerdo para hacer a alcaldesa Colau o alcalde a Collboni del Partido Socialista, a la populista Colau o el socialista Collboni, pues Ernest Maragall de Esquerra Republicana sería el alcalde para ser la lista más votada y habría un independentista al frente del Ayuntamiento de Barcelona. Hablando de independentista, la Fiscalía insiste al final del juicio en mantener la acusación de rebelión, las penas de cárcel para los 12 procesados entre 7 y 25 años y además la Fiscalía le pide al Supremo que establezca en la sentencia un periodo de seguridad que impida los beneficios penitenciarios de los que pueden disfrutar los condenados, por lo menos hasta que no cumplan la mitad de la pena. ¿Qué ocurre? Pues que la Generalitat tiene la competencia de las prisiones y se teme a la Fiscalía que en el momento que entren en la cárcel les van a abrir la puerta del otro lado para que salgan. Por lo tanto, pide la Fiscalía que se establezca ese periodo de seguridad para que al menos cumplan la mitad de las condenas, que si se cumple lo de la petición de la Fiscalía, pues está entre 7 y 25 años de prisión. Por lo demás, hoy estamos leyendo lo que ha publicado la Audiencia Nacional, que ha levantado el secreto del sumario en cuanto a las actas, a las notas que tomaban los terroristas de ETA y que están incluidas en ese sumario durante la negociación con el gobierno de Zapatero en 2007, negociación en la que se ofreció, por ejemplo, la fusión de Navarra y el País Vasco, o la legalización de Batasuna, o la derogación de la doctrina Parot, que luego fue derogada por un tribunal europeo en el que estaba un juez que había formado parte del gobierno de Zapatero. Así comenzamos a contar este día. Ahora mismo entramos en detalles. Antes, la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora jueves ya muy intenso, sobre todo en los accesos a Madrid, A2 en Torrejón y San Fernando, la A4 en Valdemoro y Pinto, A42 en Casarruelos, en Parla y en Fuenlabrada, A5 Alcorcón y Campamento, A6 en El Plantío, en Colmenar Viejo, la M607 y en la M40 en el barrio de La Fortuna y Pozuelo, sentido A6, Valdemarín y túneles del Pardo hasta Monte Carmelo en sentido A1 y también desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, sentido norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la circulación de los trenes de la red de metro ni en la red de cercanías Madrid Renfe. Las 7:05. Enseguida llegamos a Madrid y contamos los detalles de la crónica de la actualidad. Antes un vistazo a cómo comienza este día en España. La Fiscalía ratifica en el juicio del proceso independentista su acusación por rebelión contra los líderes independentistas al considerar que la prueba practicada corrobora la existencia de la violencia, de manera que pide penas que oscilan entre los 7 y los 25 años. De este modo, el Ministerio Público ha elevado a definitiva sus conclusiones. Lupe Ortiz.
En Cataluña hubo una situación de insurrección y el Gobierno, el Parlamento y las organizaciones civiles, ANC y Òmnium Cultural, son responsables por ello de un delito de rebelión. Así lo entiende la Fiscalía, que empezó y acaba igual el juicio al procés, pidiendo 25 años de cárcel para Junqueras, 17 para Forcadell y los Jordis y 16 para 5 exconsejeros. Su escrito definitivo es en esencia el mismo, aunque como puntilla añade lo que el mayor trapero le dijo a Puigdemont sobre la violencia que provocaría el referéndum ilegal y la respuesta del expresidente de que si ocurría declararía la independencia. Y para asegurar por si hay tentación de una excarcelación prematura en Cataluña con competencia en materia penitenciaria, introduce que se aplique en la sentencia el artículo 36.2 del Código Penal, que ningún condenado acceda al tercer grado hasta haber cumplido la mitad de la pena. Con lo que solicita para Junqueras, permiso para ir solo a dormir a la cárcel lo tendría tras haber estado entre rejas 10 años.
El presidente de la Generalitat, Quintorra, ha exigido a la Fiscalía que retire las acusaciones contra los líderes independentistas, que está siendo juzgado. Se basa en un informe realizado por un grupo de trabajo, dicen, de la ONU, que considera arbitraria la prisión de Junqueras, Sánchez y Cuixart. Ángeles Martín.
Torra asegura que el viernes va a convocar una reunión del Consejo Ejecutivo para aprobar la petición para la Fiscalía Superior de Cataluña y que esta la remita a la Fiscalía General del Estado.
Promueva al Tribunal Supremo y al resto de órganos judiciales que están persiguiendo la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre la retirada de todas las acusaciones y pida la libertad inmediata de todos los presos políticos.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, resta importancia a ese informe.
Un tribunal, no un informe, un tribunal de la Unión Europea ha dicho absolutamente claro lo que representa esta democracia, la solvencia del Estado español como Estado de Derecho, y no es un informe, ha sido una sentencia. Eso vale más que cualquier cosa y nos quedamos con eso, que es lo importante al final.
El embajador español en Londres asegura que el Gobierno ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento de ese grupo de trabajo que depende de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por cierto, que con el voto en contra del PNV, la Mesa del Senado ha decidido suspender de sus funciones al senador de Esquerra, Raúl Romeva, lo que deja momentáneamente a este grupo sin grupo propio en la Cámara Alta, Noelia Ontoria.
La Mesa del Senado seguía el ejemplo de la del Congreso y aplicaba el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para suspender a Raúl Romeva de forma indefinida hasta que termine su situación de prisión. La senadora de Esquerra, Mireia Cortés, anunciaba una batalla legal contra la decisión y apuntaba directamente al PSOE.
El senador más votado de toda Cataluña, se le están vulnerando sus derechos fundamentales y sus derechos políticos. Vamos a ver hasta dónde va a llegar el Partido Socialista sin mover ficha en este sentido.
La mayoría del PSOE y los votos del PP servían para tomar la decisión, aunque el PNV se mostraba en contra. Rafa Hernando, PP, Joaquín Vildarrach, PNV.
Aquí no hay ni inmunidad ni hay impunidad para nadie. Y esto es una buena noticia que refuerza nuestro Estado de Derecho.
No se entiende que haya una interferencia de tal calado por parte de un poder, como es el judicial, sobre el legislativo, y el legislativo además no se defienda.
La suspensión de Romeva dejaba ayer temporalmente sin grupo a Esquerra, aunque la situación se subsanará hoy con la designación de un escaño autonómico de H. Bildu desde el Parlamento Vasco. En el Congreso, Junts per Catalunya pide ampliar el plazo para que le aclaren si puede constituirse en grupo una vez suspendidos 3 de sus diputados, aunque presentaba igualmente su petición con las firmas de Sánchez, Rull y Turull. Hoy la mesa del Congreso decidirá cómo afecta esa suspensión al cómputo de mayorías en la Cámara Baja.
Por cierto, que el Parlamento Europeo ha impedido la entrada en sus instalaciones de Puigdemont y Comín, fugados de la justicia española. Eurodiputados electos, que continúan huidos, pretendían recoger su acreditación provisional como eurodiputados y no les han dejado pasar. Las negociaciones entre los partidos para formar gobierno en aquellas comunidades y ayuntamientos donde las urnas no han salido una mayoría absoluta continúan o empiezan. Vox ha advertido a Ciudadanos que será responsabilidad suya si no se sientan a negociar con ellos y es la izquierda la que finalmente gobierna, Flor Carazo.
A Vox ya no le vale la fórmula usada en Andalucía, donde los populares negociaron por separado con ellos y Ciudadanos. Exige sentarse en la misma mesa de diálogo con PP y la formación naranja. Santiago Abascal, presidente.
No será difícil llegar a acuerdos con quien se siente a dialogar con nosotros, pero también afirmamos que será absolutamente imposible apoyar gobiernos de quien ni siquiera se quiere sentar a hablar con Vox.
Abascal ha hablado ya con Pablo Casado, pero no ha tenido ningún contacto con Albert Rivera. Considera que la situación política está muy abierta y asegura que su partido estará siempre dispuesto a dialogar.
Si no quieren dialogar con nosotros, si no quieren negociar con nosotros, serán ellos los que estén abocando a los españoles y a los madrileños a gobiernos de izquierda. Pero nosotros seguiremos ahí, con la mano tendida, porque está siempre el mecanismo de la moción de censura para cambiar esos gobiernos.
La ejecutiva de Vox designará hoy a las personas encargadas de las negociaciones y decidirá si reclama entrar en los gobiernos que se formen.
En Barcelona, el candidato de Esquerra al Ayuntamiento, Ernest Maragall, ha ofrecido a la actual alcaldesa Colau y a Juntos por Cataluña un acuerdo para su investidura. Colau ha descartado ese pacto con el partido de Puigdemont, pero también con Manuel Valls, que ha ofrecido a sus concejales el apoyo a Colau para evitar que gobierne la ciudad el independentismo. Por lo demás, los particulares afectados por la salida a bolsa de Bankia declararán este miércoles en la Audiencia Nacional, alegan no haber recibido información sobre los riesgos de la operación y reconocen no haber pedido la devolución del dinero por no incluir gastos en los que ya habían incurrido. Pablo López.
La negativa de Bankia a pagar un interés mayor del 1% y a devolver gastos de abogado en los que ya habían incurrido los afectados llevaron a muchos accionistas a rechazar el sistema articulado por la entidad financiera para recuperar el dinero invertido en la salida a bolsa. Tras narrar que fueron los empleados quienes les convencieron sobre las bondades de la salida a bolsa, muchos han reconocido no tener conciencia de los riesgos que corrían con su inversión. Uno de los testigos, economista de profesión, reconoce haber estudiado los balances publicados por Bankia y los consideró adecuados. Sin embargo, culpa a la entidad por el descubrimiento de que la situación real era muy diferente a la publicada antes de la salida a bolsa.
Yo entiendo que es culpa de la entidad, que los estados financieros que nos presentaron no respondían a la realidad.
Adicae, que representa a 1.384 accionistas de los 300.000 afectados, descarta que Bankia tenga voluntariamente algún gesto con los afectados que cubra esos gastos extra en los que han incurrido. Fernando Herrero.
No esperaríamos ni un solo gesto más que, de nuevo, engaño. Ninguna fórmula de solución efectiva para el conjunto de los afectados. Ojalá nos equivoquemos.
Reclama también responsabilidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por autorizar el folleto de salida a bolsa de Bankia.
Repasamos otras noticias al comienzo de este día en España con Ángela Beato.
7 de los 10 municipios con mayor renta per cápita en España en 2016 serán de la Comunidad de Madrid. La lista la encabeza Pozuelo de Alarcón, con casi 26.000 euros, seguido de Boadilla del Monte y Las Rozas, según los últimos indicadores urbanos del Instituto Nacional de Estadística. En el polo opuesto se sitúa Níjar, en Almería. Entre las capitales de provincia, Madrid ocupa el puesto número 15 de un ranking liderado por San Sebastián. En Granada, la policía investiga el caso de los menores de un instituto que se han grabado con el móvil realizando el conocido como Juego de la Muerte, un peligroso reto que consiste en ahorcar a alguien hasta dejarlo inconsciente. Los agentes pretenden averiguar quiénes son los autores de la grabación, de su difusión en redes y si todos los implicados participaron de manera voluntaria. Y el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales de este año ya tiene ganador el sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano Alejandro Portes. Considerado uno de los mayores expertos mundiales en migraciones, el jurado ha valorado sus trabajos de las últimas 4 décadas sobre los procesos de adaptación de los inmigrantes en sus países de destino.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Israel ha sido imposible formar gobierno. El primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, después de agotar los plazos y evitar que la tarea se pueda asignar a otro parlamentario, disuelve el parlamento y convoca unas nuevas elecciones para el 17 de septiembre. En Budapest, naufragio en el río Danubio, choca un crucero turístico y otra embarcación. Resultado, 7 personas fallecidas son surcoreanos y hay otras 19 desaparecidas. El mal tiempo y las fuertes corrientes del río están dificultando las labores de búsqueda. En Estados Unidos, el fiscal de la trama rusa, Robert Mueller, asegura que no puede acusar a Donald Trump por las limitaciones legales. La ley marca que no se puede imputar a un presidente por un delito federal mientras esté en el cargo. Y en Escocia, que presenta la ley para celebrar un nuevo referéndum de independencia, la primera ministra cree que esto va a permitir a Escocia elegir si ser una nación europea independiente o tener un Brexit impuesto.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, empezando por la incógnita que tiene que despejarse el próximo 15 de junio, Carlos Ibáñez.
Porque estamos a poco más de dos semanas de que se constituya el Ayuntamiento de Madrid y el resto de ayuntamientos de la región y de España, y no está claro quién va a ser el próximo regidor de la capital, mientras que durante la noche electoral del pasado día 26, Manuela Carmena dejaba caer que no iba a continuar en el Palacio de Cibeles. Ahora parece que no da por perdida la Alcaldía de Madrid y que podría intentar investidura a Loli Jurado.
Carmena no se rinde, de momento no hay pactos y recuerda que Más Madrid fue la lista más votada.
Claro, es la candidatura que tiene mayor número de votos y, como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía.
O sea, que no va por imposible.
Claro que no.
Pretende ahora trabajar con el socialista Pepo Hernández para lograr una mayoría de izquierda, si es que el objetivo de los socialistas es aislar a Vox.
La línea del Partido Socialista y la mía propia es eso, tratar de aislar a la extrema derecha, y por eso es nuestro trabajo lo que estamos haciendo en estos momentos, tratando de que eso no ocurra en Madrid, porque Madrid daría muchos pasos atrás en la concepción que tenemos todos. Lo que importa en Madrid es formar mayorías en las instituciones, mayorías progresistas.
Al otro lado, el Partido Popular sigue empeñado en una suma que haga posible el Gobierno de Madrid, un asunto en el que ya trabaja el recién creado equipo de negociación formado por David Pérez, Ana Camins y Antonio González Terol. Y es que su candidato a la alcaldía cree que el acuerdo con Ciudadanos es más que posible y no desprecia tampoco el apoyo de los de Abascal.
Yo creo que la cuestión del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid sería razonable como punto de partida que se pudiera tomar por parte del Partido Popular y por parte de Ciudadanos, con el apoyo, en su caso, de Vox.
Y desde Vox insisten, la pelota está en el tejado de Ciudadanos. Rocío Monasterio, en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Ciudadanos lo que tiene que pensar es si quiere resucitar las opciones de la señora Carmena. La noche electoral se despedía de la política y ahora ve que tiene opciones por las dudas de Ciudadanos, por los titubeos.
Pues de toda esta política de pactos y de quién finalmente ocupe la alcaldía de Madrid depende el futuro de Madrid Central, que puede mantenerse como está, modificarse o bien llegar a desaparecer. Pero ya hay quien presiona para que el cambio de gobierno municipal no suponga su final. Lo hacen a través de internet y de la recogida de firmas. Políticos de izquierda, asociaciones vecinales y grupos ecologistas se ha pronunciado en ese mismo sentido, José Frutos.
La coordinadora de asociaciones de vecinos de Madrid Centro ha sido una de las entidades que se ha pronunciado a favor de que se mantenga Madrid Central. Pide que deje de ser un argumento para la pelea política. Esteban Benito, portavoz.
Una medida que está consolidada en todo nuestro marco de referencia, que son las grandes capitales europeas, que está avalada por la Comisión Europea y que tiene como propósito una mejora de la calidad ambiental y de la calidad de vida de los ciudadanos.
Ecologistas en Acción, en el mismo sentido, esgrime que los últimos niveles de reducción de contaminación en la zona han registrado una baja histórica. Paco Segura, portavoz.
A niveles similares a los que tiene la Casa de Campo, el Monte del Pardo, la estación que está en el Parque Juan Carlos I, o sea, niveles realmente pues adecuados para la salud de la gente.
Además, argumenta que se trata de una exigencia de la Comisión Europea a cambio de no imponer millonarias sanciones. Argumentos que no varían el compromiso del candidato alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida, en contra de la iniciativa.
Nuestro compromiso con Madrid Central es clarísimo y dijimos que iba a acabar. Por cierto, para los que nos hablan de la Unión Europea nos va a valorar por los resultados, no por los medios utilizados, sino por los resultados.
Los conseguirá, dice, sin Madrid Central.
Más cosas, Madrid Última, los preparativos para la final de la Champions. Esta misma mañana, Marta Higueras, la primera teniente de alcalde en funciones, acompañada por dos leyendas del fútbol madrileño como Fernando Morientes, Real Madrid, y Roberto Solozábal, Atlético de Madrid, va a recoger la Copa del Centro de Turismo Plaza Mayor, donde ha estado alojada desde el pasado domingo. Desde allí va a ser trasladada hasta la Puerta del Sol, uno de los principales escenarios del Festival Champions. Lo que se vive como una fiesta para muchos, otros dicen que lo están sufriendo en sus carnes como pesadilla. Aseguran los vecinos de Sol que estos días están siendo un infierno.
Y todo por los múltiples eventos que se celebran o van a celebrarse estos días. Desde el pasado 19 de mayo, es decir, hace ya 11 días, los trabajos para la instalación del escenario y la exposición que se abre al público hoy en la Real Casa de Correos no se han detenido. Dicen que desde entonces aguantan picos de hasta 90 decibelios a cualquier hora del día. El descanso es imposible.
Es un sinvivir, es cualquier hora del día y de la noche. Si no es un ruido, es otro.
constantemente soportando estos generadores, los golpes para hacer la estructura del montaje, trailers entrando a las 3 de la mañana, grúas funcionando a las 4 de la mañana. Teóricamente la autorización la tienen desde las 7, pero no importa porque no lo respetan.
Los vecinos de Sol recuerdan que pese a ser el mismo centro de la ciudad, hay muchas familias viviendo en la zona. Su descanso, dicen, vale lo mismo que el de los vecinos de cualquier otro punto de la ciudad.
Y más protestas. Concluida la huelga de 24 horas de este miércoles, los trabajadores del servicio de urgencias del Hospital La Paz anuncian más movilizaciones en protesta por las condiciones del servicio, para el que demandan más camas y personal. Paloma Nolasco.
Usuarios, vamos a iniciar la concentración por la mejora de la urgencia de La Paz. Por favor, únete. Sanidad,
servicios mínimos del 100%, por eso la huelga no repercutió en la atención al paciente. Guillén del Barrio, enfermero, delegado del sindicato convocante MATS y miembro del comité de huelga.
Bueno, el efecto que nosotros buscamos con esta convocatoria no es paralizar la actividad del servicio, porque en realidad estamos luchando para denunciar su colapso. Entonces, sí que es un problema que no podamos ejercer un derecho que está en la Constitución, pero no es nuestro objetivo paralizar esto. Nuestro objetivo es llamar la atención de la ciudadanía sobre lo que le está pasando a sus servicios de urgencias. Ese objetivo lo estamos consiguiendo.
Habrá más movilizaciones en breve en demanda de soluciones para la falta de camas y personal, no solo en urgencias, también en atención primaria. Cuentan que si esta se demora con listas de espera en citas, pruebas y cirugías, urgencias se colapsa no por el trato, sino por el tiempo de respuesta a los pacientes.
Hombre, hay veces que hay más que esperar, pero siempre me han atendido muy bien.
Y crítica hacia la gestión en formato pancarta con la reflexión: no son picos puntuales, en referencia a las aglomeraciones, es privatización.
Y el sindicato SATSE afirma que el hospital de Getafe está distribuyendo medicación ininteligible en otro idioma que los profesionales tienen que administrar a los usuarios que acuden a urgencias, lo que supone, dicen, un problema tanto para ellos como para los enfermos. Cristina Espina.
Ante estas declaraciones, desde la dirección del hospital han asegurado a Onda Madrid que se trata de un procedimiento regular y que se importa medicamentos cuando aquí no hay existencias, pero que siempre son reetiquetados correctamente y con ficha. No opinan lo mismo desde el sindicato de enfermería, que insisten en que a ellos nadie les ha facilitado esa documentación y que la misma es imprescindible para atender a los pacientes. Carolina Mejías.
Tiene que garantizar que sus profesionales trabajen de forma segura y que el trabajo que están desempeñando para los pacientes sea seguro. Y si yo no tengo una ficha técnica como enfermera, no puedo administrar ese fármaco. Entonces, no sé si por dejadez esta vez, si por falta de previsión, no sé cuál ha sido el motivo, porque no nos lo han querido dar, vuelven los profesionales a encontrarse que se acercan a coger un medicamento y vienen extranjeros.
Critican además que es la segunda vez que pasa en menos de mes y medio y ven inconcebible que a día de hoy no se haya puesto una solución y que tampoco se les dé explicaciones ni les digan cuándo se va a arreglar.
Y también les contamos que la Fiscalía está investigando las circunstancias que rodearon el suicidio de la trabajadora de Iveco después de que sus compañeros compartieran vídeos, el vídeo sexual, unos hechos que podrían acarrear a los autores penas de hasta un año de cárcel. La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado también actuaciones de oficio en este caso y por su parte la Policía Nacional ha abierto investigación y analiza el vídeo buscando quiénes, Juan Pablo, lo compartieron.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: la última carta de Carmena. La alcaldesa cambia de opinión y ahora anuncia que intentará la investidura por las dudas del bloque de la derecha para alcanzar un acuerdo. El candidato del PSOE, Pepu Hernández, hace un llamamiento para tratar de aislar a Vox. La alcaldía de Alpedrete, en un voto, investigan al hombre que envió el vídeo y a los 20 que lo recibieron. ABC titula: el túnel de la risa entre Chamartín y Atocha, el de más circulación de España, cierra de junio a noviembre. Metro reabre la línea 2 y estrena la renovada estación de Sevilla. Ciudadanos reta al PSOE a que impida la entrada de Vox en Cibeles. Un menor golpea con una barra a un hombre por negarse a darle un euro. La Razón titula: el principio del fin de los carriles bici de Carmena. El PP revertirá o suprimirá 4 de estas vías. Pepu busca un pacto con Villacís para aislar a Vox. Errejón tantea un acuerdo con PSOE y Ciudadanos en comunidad y ayuntamiento. El País titula: el dilema de Ciudadanos. El PSOE tienta a Villacís con la capital si hace presidente a Gabilondo. Más Madrid ofrece sus votos para aislar a Vox y el PP pide a Rivera y Abascal que pacten. Madrid Central no espanta a quienes van de compras. La comunidad no podrá reclamar 356 millones a OHL. En 20 minutos, la línea 2 de metro reabre este viernes por completo. Deliveroo se enfrenta este viernes a un juicio por las condiciones de trabajo de más de 500 riders en Madrid. Y en madriddiario.com, Ayuso cuida a Ciudadanos y llama a Aguado antes que a Monasterio. Conciertos gratuitos, partidos de fútbol y exposiciones hasta el domingo.
Contamos la agenda de la cultura con María José Francisco.
Adelanto de uno de los estrenos de la semana, La estrategia del pekinés, dirigida por Elio Quiroga y basada en la novela de Alexis Ravelo, tres personajes unidos para un atraco. Al frente, Tito, alias El Palmera, un Axugalde.
Es un chico joven que, bueno, que no está en su mejor momento personal, acaba de separarse de su mujer y, bueno, está buscando, pues, un trabajo estable. Y mediante un atraco que quiere realizar con una prostituta, que es el personaje que hace Kira Miró. Entonces estos tres personajes se juntan para realizar un atraco y atracar a unos narcotraficantes. Una mala idea, seguro.
Nace MIA, la primera asociación de mujeres en la industria de la animación, como objetivo principal dar visibilidad a la mujer. Alicia Núñez, secretaria de MIA.
A sus proyectos, queremos darle más herramientas desde la formación, darles confianza, diciéndoles que ellas sí pueden conseguirlo. Queremos la igualdad en las condiciones, en los puestos de trabajo. Y para todo esto queremos contar con instituciones, escuelas, con productoras, con medios.
No te vistas para cenar es una comedia de enredo, un vodevil con risas y mucho humor que a partir de mañana llega al Teatro Amaya, donde permanecerá viernes y sábados hasta julio y donde sus intérpretes quizás se pongan de acuerdo en algo. Rock psicodélico, progresivo y electrónica en los temas de Zoé, Grammy al mejor álbum latino, discos de oro y una actuación esperada, la de esta noche en La Riviera.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid. Y para vender tu casa, Remax, la inmobiliaria del globo, te ofrece el mejor servicio para que vendas tu casa en el menor tiempo posible y al mejor precio. Remax, estás en tu casa.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Hexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 71 47. Primera entrevista gratuita. Hexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades. Atendemos tus dudas. y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Empezando en la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora, situación ya complicada prácticamente en todas las entradas a la capital. Destacamos la A1 San Sebastián de los Reyes, la A2 Torrejón y San Fernando. También la A3 en Rivas, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A5 Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, A6 en Majadahonda, El Plantío y también en Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo y también a su paso por Tres Cantos. En la M40, lo peor desde la Ciudad de la Imagen y Pozuelo en sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1, Barrio de la Fortuna A5, Villaverde A4 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2, también en los recintos feriales hacia la A1. En la M50, Boadilla del Monte en sentido A6 y en Fuenlabrada hacia la A4, así que mucha paciencia ya.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos que destacar para los conductores que se incorporen al nudo sur de la M30 desde la Avenida Andalucía, un vehículo averiado provoca un pequeño estrechamiento de calzada, no ocasiona retenciones, pero sí recomendamos circular con precaución en esa entrada. Repetimos nuevamente, Avenida Andalucía, en la zona próxima al nudo sur de la M30, en sentido Méndez Álvaro. En esa zona de Méndez Álvaro ya se registran las retenciones de hora punta en el sentido nudo de Manoteras y también el tráfico se complica por la franja oeste, Vicente Calderón, sentido Puente de los Franceses. Además, poco a poco se llenan de vehículos entradas, sobre todo desde la franja sur de la ciudad, y también tenemos que recordar que continúan los trabajos de asfaltado en distintos puntos de la calle de Arturo Soria.
No hay novedad que sepamos a esta hora en la red de metro, ni tampoco en la red de cercanías Madrid-Renfe. Desde las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid les venimos contando la actualidad de este jueves 30 de mayo. Comienza la escalada de temperaturas. De momento llegaremos a los 32 grados, pero el domingo el mercurio se instalará en los 35, es decir, que hará bastante calor. La crónica informativa de las últimas horas pasa por el Tribunal Supremo, donde ya le queda poco al juicio en el proceso independentista. El 12 de junio quedará visto para sentencia. La Fiscalía mantiene el delito de rebelión con penas que doblan a las que pide el abogado del Estado que les acusa de sedición. Además, si son condenados, pide la Fiscalía que no puedan acceder al tercer grado hasta que no cumplan la mitad de sus condenas, es decir, aproximadamente, si se alcanza la petición que dice la Fiscalía, pues estaríamos hablando de entre 10 y 12 años. En el capítulo de pactos, miramos al eje Madrid-Barcelona. Manuel Valls se ofrece a Ada Colau para evitar que un independentista como Ernest Maragall sea alcalde. A Ciudadanos no le ha hecho eso mucha gracia y la populista Colau tampoco parece querer recoger el guante. Manuela Carmena, en cambio, no pierde la esperanza de seguir en Cibeles. Llegó sin haber ganado las elecciones, fue la elegida, quedó en segundo lugar. Si no hay acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, es decir, si el segundo en esta ocasión no llega a un acuerdo con Ciudadanos y Vox, le corresponde ser alcaldesa por encabezar la lista más votada en esta ocasión. Y el acuerdo de momento está frío por parte de Vox, que no piensa apoyar a quien no quiera sentarse a negociar con ellos, en alusión a Ciudadanos. Aquí va a tener que hacer de bisagra el Partido Popular, como hizo en Andalucía. Otra cosa es que funcione la bisagra esta vez. Además, son noticia las actas de las negociaciones entre el gobierno de Zapatero y la banda terrorista ETA en 2007... La Audiencia Nacional ha levantado el secreto y ahora sabemos que sobre la mesa estuvieron varias cesiones políticas notables, como la fusión de Navarra y el País Vasco o la derogación de la doctrina Parot, que luego fue derogada por un tribunal en el que estaba un alto cargo del gobierno de Rodríguez Zapatero. Sepamos a qué otros asuntos va a haber que prestar atención en este día. Se va a hablar este jueves, lo sabe ya Ángela Beato.
Vuelve el CIS con su primer barómetro postelectoral que incluye preferencias de los ciudadanos sobre posibles coaliciones de gobierno. Otro organismo público, el Instituto Nacional de Estadística, publica el IPC adelantado de mayo. En el Congreso se reúne la mesa para estudiar los recursos por la suspensión de los diputados presos y para analizar la constitución de los grupos parlamentarios de esta nueva legislatura. Uno de los partidos, Vox, va a registrar hoy una iniciativa sobre la que informará posteriormente su portavoz, Espinosa de los Monteros. Miraremos a Cataluña, donde Quim Torra tiene en su agenda la inauguración de la reunión del Círculo de Economía en Sitges, una de las citas empresariales de referencia del país. De los tribunales, en la Audiencia Nacional, el juez de la Lezo toma declaración a un empleado de OHL que destapó el pago de comisiones ilegales a cambio de obra pública. En Huesca declaran ante el juez los detenidos en la operación Oikos por los amaños de partidos de fútbol. Y en un juzgado de Valencia se ve la demanda de paternidad presentada por un valenciano de 41 años contra el cantante Julio Iglesias. Otro cantante, Alejandro Sanz, recibe el título de hijo adoptivo de Sevilla, coincidiendo con el día de su patrón, San Fernando. Al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también le premian hoy, ¿no? Y le entregan el premio internacional Carlomagno en Aquisgrán, en Alemania, en presencia del rey Felipe, al que le va a tocar echar las flores, lo que técnicamente se llama hacer la laudatio. En Madrid abre sus puertas SIMA, el Salón Inmobiliario Internacional, hasta el domingo en IFEMA, con cerca de 30.000 viviendas. Inaugura el presidente regional en funciones. Mañana es el Día Mundial Sin Tabaco y hoy el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo tiene algo que decir al respecto. También tienen mucho que decir los jubilados y pensionistas en España que firman un manifiesto por la creación de un Ministerio de Mayores. La alcaldesa Manuela Carmena inaugura la exposición Mingotes escribe con M de Madrid, que repasa la vida del humorista en el centenario de su nacimiento. La imagen del día será la de la Copa de la Champions, la orejona esta, llevada en procesión desde el centro de turismo de la Plaza Mayor hasta la Puerta del Sol, escoltada por dos veteranos futbolistas que seguro conoces, Colmenarejo, Morientes y Solozábal. Uh-huh. A uno a lo mejor mucho más aprecio, no lo sé.
De vista solo.
Allí presidirá la exposición de la UEFA. También hoy conoceremos los detalles del dispositivo de seguridad de Policía Municipal y SAMUR preparado para la final. Y termino en Getafe, donde, coincidiendo con su romería de la Virgen de los Ángeles, buscan batir el récord Guinness de la tortilla de patatas en línea más larga del mundo. Buscan el récord de larga, no de rara, aunque raro es un rato. Son 210 metros de tortilla, el equivalente a unas 1.100 tortillas de andar por casa. La dificultad de darle la vuelta a eso es lo que me llama,
claro,
poderosamente
ancho.
La atención.
¿Qué metros tiene el ancho?
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y además, a los toros. Decimosexta de San Isidro con los victorinos en Madrid. Emilio de Justo salvó la tarde con una faena que cercas tú de abrir la puerta grande. Hoy regresa Roca Rey, Adolfo Martín. El cartel de No hay billetes lleva colgado más de un mes, Julio Martínez.
Tal día como ayer, hace 100 años, el marqués de Alba Serrada tomó antigüedad en la Plaza Antigua de Madrid. Entonces las ventas no era siquiera un proyecto, salvo en la mente de Joselito el Gallo. El mejor heredero de aquel encaste ha sido, es y veremos si será, don Vitorino Martín. Entonces Andrés, hoy García, ganadero ya legendario y que honró ayer la centenaria efeméride. Todo iba camino del fracaso hasta que saltó al ruedo un cárdeno bragado meano de nombre Director, un toro encastado y con la transmisión necesaria para armar el taco en Madrid. Emilio de Justo, que cerraba el desastre, lo bordó a la Verónica en el saludo. Su hombre de plata, Ángel Gómez, lidió con maestría vestido de caña y oro y rozó la tragedia en un tropezón. Sin mirarse, tuvo tiempo de cerrar al toro. Madrid se volcó con él y antes de tomar asiento ya estaba de Justo con la muleta en la zurda plantado en el centro del anillo. Toreo imperfecto, pero pasional y entregado. Madrid cayó y se rompió en infinitos y naturales pases de pecho. Se desmayó el torero con la muleta montada y mandó y templó al natural. Todo apuntaba a triunfo gordo, pero la espada desprendida dejó todo en una de las orejas de más peso que se recuerdan en el último siglo en las ventas. El resto de la tarde
tarde sin historia, mucho arroz y muy poco pollo. Octavio Chacón y Daniel Luque no terminaron de lucir al lote. Esta tarde será seguramente una de las de mayor expectación, también de lo que va de siglo. Llega Roca Rey con los toros de Adolfo Martín. Para bien o para mal, que estén pendientes los oyentes, que hoy puede cambiar el toreo. No querrán ser convidados de piedra Manuel Escribano ni el valenciano Román.
Las 8 menos 21 minutos. Pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jueves con más calor en nuestra comunidad y ambiente muy soleado. Hoy esperamos que las máximas lleguen ya a alcanzar esa barrera de los 30 grados en muchos puntos de la comunidad y que el sol nos acompañe. Ambiente anticiclónico y más caluroso que va a seguir en próximas jornadas. Antes de que despidamos la semana, podríamos llegar a ver registros de 34 y 35 grados en algunos puntos de nuestra comunidad y seguiremos también con ese cielo prácticamente limpio de nubes casi todos los días. Recordamos además que es que llega el mes de junio el sábado y lo va a hacer haciéndose sentir de veras con esa subida de las temperaturas.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día, con Félix Madero, el enfoque, y a esta hora, el primero de la mañana.
Entender los movimientos de ciudadanos es hoy por hoy enfrentarse a una complicación que lleva directo a una tautología política. O sea, no conseguirás encontrar la salida ante la repetición de sus errores. Sus bandazos son tan profundos, hoy socialdemócrata, mañana liberal, después centro y ahora centro-derecha, que lo desfiguran hasta llegar al día de hoy, donde parte de sus votantes empiezan a preguntarse qué es lo que han votado. Si Rivera hace presidente a los candidatos socialistas en Castilla y León y Aragón, ¿por qué no a Gabilondo en Madrid? ¿Lo puede explicar? Y ese es el problema. El que votó Ciudadanos sabía que por encima de las siglas votaba a un bloque, el bloque de centro-derecha, y hoy parece que sus votos valdrán para el centro-izquierda en según qué sitios. Explicar esto es aún más difícil que sus ensoñaciones de proclamarse líder de la oposición con menos diputados y votos que el Partido Popular. Receta, pues, un poco de sosiego y bastante de humildad.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo denegó ayer a Carles Puigdemont y a Toni Comín las acreditaciones provisionales para acceder a la Eurocámara. Casi por casualidad y a última hora, PP, PSOE y Ciudadanos evitaron que la institución les otorgara un pase que les daría acceso a las instalaciones y a tener un despacho provisional e incluso una dirección de correo electrónico institucional. Aunque eso no hubiera suplido el trámite de acudir a España a recoger su acta ni les hubiera convertido de hecho en eurodiputados, desde luego hubiera generado una situación incómoda y difícil de revertir. El Parlamento Europeo inició ayer estos trámites tras las elecciones europeas con los que van a ser eurodiputados y al darse cuenta de la situación, Ciudadanos envió un escrito al presidente del Parlamento pidiendo que denegara esos servicios a Puigdemont y Comín mientras sean prófugos de la justicia.
De Bruselas a Washington, a Estados Unidos, Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. El fiscal especial al frente de la investigación sobre la trama rusa abandonó el Departamento de Justicia. Lo anunció en su primera comparecencia pública en más de dos años, en la que dio por cerrado el caso, pero no sin antes despertar nuevas dudas sobre la inocencia de Donald Trump. Robert Mueller dijo que imputar al presidente nunca fue una opción porque hubiese sido inconstitucional, insinuando que tenía las manos atadas. El fiscal especial reiteró que no exoneró a Trump de un posible delito de obstrucción a la justicia. Mueller deja así en manos del Congreso la continuación de la investigación. De hecho, el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes ya ha dicho que asume la responsabilidad de investigar al presidente, señalando que nadie está por encima de la ley. Trump, por su parte, dijo a través de Twitter que da el caso por cerrado porque no hay pruebas suficientes para acusarlo de nada. Es la primera vez que el mandatario se refiere a una falta de pruebas y no a una exoneración por parte del fiscal especial. El Russiagate llega a su fin en el Departamento de Justicia, pero todo apunta a que seguirá en el Congreso, donde algunos demócratas buscan la puerta al impeachment. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La situación en Navarra y los pactos postelectorales hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
ABC titula: el PNV exige a Sánchez que le entregue Navarra. Aprovecha las negociaciones de pactos tras el 26 de mayo para presionar al PSOE y que facilite el gobierno foral, sea de los batasunos, si quiere sus votos para la Moncloa. El Partido Socialista de Euskadi negoció con ETA la unión del País Vasco y Navarra. El Mundo titula: el fiscal quiere que Torra no intente liberar a los presos. Conclusiones finales del Ministerio Público en el juicio del 1 de octubre. Mantiene su petición de penas hasta 25 años para Junqueras y 17 para los Jordis. Reclama que no se les pueda conceder anticipadamente el tercer grado, como hizo la Generalitat con Oriol Pujol. Así negoció Josu Ternera con el gobierno de Zapatero los beneficios para presos de ETA. Entrevista a José Javier Esparza, presidente de Unión del Pueblo Navarro. Sánchez tiene el 28% de los votos, yo el 36%. Tengo legitimidad para gobernar.
¿Qué temas van en las portadas del País y de La Razón?
El País: Valls choca con Ciudadanos por ofrecer su apoyo a Colau. El partido contradice a su candidato en Barcelona, dispuesto a votar a la actual alcaldesa o a Colboni. La Razón titula: Rivera paga sus bandazos. 930.000 votos menos en Cataluña en 18 meses. La designación de Valls y la marcha de Arrimadas han lastrado a Ciudadanos en su bastión. En poblaciones como Badalona han perdido el 90% de los apoyos. Valls se enfrenta a la dirección y ofrece sus concejales para que Colau sea alcaldesa.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En El País, la Fiscalía mantiene las penas para los líderes del proceso. La Eurocámara niega la entrada a Puigdemont. Huawei sigue adelante con su plan de 5G en España pese al veto de Estados Unidos. Caracas admite una caída del PIB del 52% y una inflación del 130.000%. En la página 2 de ABC, el ofrecimiento de Valls a Colau complica aún más los pactos de Ciudadanos. Operación Oikos: si entras en las mafias de las apuestas, ya no sales. La plantilla de Iveco asume la culpa compartida por propagar el vídeo de Verónica. El Mundo: Valls al borde de la ruptura con Ciudadanos al proponer a Colau como alcaldesa. Investigan al ex amante que envió el vídeo y a 20 amigos que lo recibieron. El fiscal Mueller refuerza el impeachment contra Trump al no exculparle de la trama rusa. La Razón: juicio al proceso sin tercer grado hasta la mitad de la condena. El PSOE ofreció a la banda un estatuto único para País Vasco y Navarra. El 80% de los compañeros había visto el vídeo sexual de Verónica.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: Podemos rechaza el gobierno en solitario de Sánchez y se abre a tumbar la investidura. El Independiente: Villarejo sobre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, comillas, es muy amiga mía y muy amiga de Balta. El Español: Navarra clave en la investidura de Sánchez, entre el chantaje del PNV y el casus belli para PP y Ciudadanos. OK Diario accede al nicho que Sánchez ha construido en el Pardo para enterrar a Franco. 20 minutos: la línea 2 de metro reabre mañana completa tras 4 meses bloqueada por obras. El Diario.es: Unidas Podemos no teme un adelanto electoral si Pedro Sánchez rechaza un gobierno de coalición. Voz Populi: el PP prepara el relevo de sus líderes en Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares. Moncloa.com: Iglesias ya tiene menos diputados autonómicos que Anguita en 1995. Y la Información.com: UGT tantea a Iberdrola para salir al rescate de Endesa y sacarla de la órbita italiana de Enel.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, Juan Pablo, el editorial se titula: el PNV endurece su chantaje a Sánchez, y dice: Sánchez no debería claudicar ante los herederos de Batasuna y ante Podemos tan radicalizado, que además han realizado una pésima gestión del día a día de los ciudadanos. El otro editorial se titula: un suicidio que obliga a reflexionar. En La Razón, el editorial se titula: Rivera y Valls, una alianza fracasada. Dice: los resultados electorales de Cataluña son el mejor termómetro de la política errática de Ciudadanos. Ha perdido el 67,6% de los votos. Elegir al ex primer ministro francés de candidato en Barcelona ha sido un fallido injerto de laboratorio. En El Mundo, el editorial se titula Una sucia verdad sobre el fin de ETA. Dice, leer esos diálogos textuales entre ETA y el gobierno causa escalofríos. Aún hay centenares de crímenes sin resolver y pistoleros huidos. Y sobre todo, hay una verdad unívoca y no equidistante sobre el terror que ha ensangrentado las calles de Euskadi y de toda España durante medio siglo. Y esa verdad ha de ser preservada y difundida. El otro editorial se titula Colau debe retratarse. Y en El País, el editorial se titula España vuelve a Europa. Dice, es el momento de que nuestro país salga del habitual segundo plano en la Unión Europea. El otro editorial se titula Muerte de un rider.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula Calma chicha en España otra vez. Dice, ojo, la caída del ahorro de las familias ha llegado demasiado lejos. Los números lo dicen todo. De cada 100 euros de ingresos, las familias españolas ahorraron 4,9 euros en 2018, el nivel de ahorro más bajo registrado nunca en España. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Las consecuencias tóxicas de unas amistades peligrosas. Escribe, Delgado lleva meses con un problema del que no se va a poder librar nunca y que convierte en imposible su permanencia en el gobierno de Sánchez. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sánchez se titula El exministro Iglesias. Escribe, vale más el líder de Podemos por el poder parlamentario que va a tener los próximos años que por su empeño en entrar en el gobierno, día así y día también, para enfado del PSOE y de sus otros socios.
Imágenes de las... Sí, una cosa más que te queda, Javier.
Sí, en El País, un artículo de Itxaso Domínguez de Olazábal, África como oportunidad. Dice, nuestra estrategia respecto al continente debe estar inspirada en la solidaridad en términos de igualdad entre socios.
Ahora sí, las imágenes en las portadas.
Juan Pablo, imágenes diversas. ABC ofrece una imagen aérea del norte de España con un montaje del País Vasco con el verde del PNV que intenta hacerse con el rojo en Navarra. En El Mundo, foto para el rey mexicano del acero que cae en Palma. Esposado mira con cara agresiva y desafiante. En La Razón, foto de Puigdemont y Comín fuera de la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. Pie de foto, portazo de Europa a Puigdemont. En El País, foto para empleados revisando el recuento de votos con este pie. Baile de concejales por errores del recuento.
Titulares económicos esta mañana.
Expansión, Naturgy, plan inmobiliario para reducir costes. 5 días, Economía cambia la ley para potenciar las emisiones de deuda de empresas. Economista, los pisos en Madrid a menos del 1% de los precios del boom. CapitalMadrid.com, la ética y la reputación se cuelan en las prioridades de los bancos. DiarioAbierto.es, economía precisa que reformar las pensiones requiere de un gran consenso social.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid, en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
La petición de la Fiscalía, las portadas.
En las portadas, evidentemente, el periódico Vanguardia, por ejemplo, abre en edición destacando lo que ya sabemos, que la Fiscalía pide penas de entre 16 y 25 años para los acusados del 1 de octubre. El presidente de la Generalitat anunció ayer una rueda de contactos que iniciará inmediatamente con partidos y entidades soberanistas para acordar, dijo, una acción conjunta hasta la sentencia y después de que se haga pública.
Puigdemont a las puertas.
Pues sí, literalmente. Así se quedó Puigdemont, le acompañaba Comín a las puertas del Parlamento Europeo porque no les permitieron entrar para hacer los trámites de inscripción. Los dos han denunciado trato discriminatorio porque otros electores españoles sí que lo pudieron hacer y han empezado otra cruzada judicial anunciando ahora acciones legales contra el Parlamento Europeo, haciendo amigos, vaya.
¿Vals de regalo?
Quiere dar su regalito, ya veremos si se lo acepta. En el diario Ara apuesta por destacar en portada que Valls ha puesto sus votos para cerrar el paso a Maragall y al independentismo en el mercado. Mientras el ex primer ministro francés no excluye a Colau, la dirección de Ciudadanos en Cataluña dice que solo apoyarían al socialista Collboni. Ayer el candidato de Esquerra y Ada Colau tuvieron su primera reunión oficial y mantuvieron contacto de alto nivel, aún con las discrepancias sobre quién debería ser el tercer socio.
3 titulares más, 1 para los comunes.
La Vanguardia cuenta que hay descontento en las bases de los comunes por la falta de crítica por los malos resultados en el ciclo electoral. En Cataluña han perdido más de 100 concejales en las municipales y la dirección intenta maquillar la situación aferrándose al gobierno de la ciudad de Barcelona.
Imputado.
El periódico avanza que el juez ha imputado un guardia urbano, recordad la historia, un guardia urbano de Barcelona que mató a una perra con su arma durante la identificación de un indigente en medio de la calle. Pues bien, el agente afirma que se defendió del ataque del animal, el juez ahora le cita a declarar a él y a su compañero de patrulla por un caso que incendió las redes sociales.
Colapso sanitario.
Crónica Global cuenta que los ambulatorios catalanes están dando hora para septiembre. En fin, esperemos no encontrarnos mal. Los centros de atención primaria bloquean las agendas porque la Generalitat no pone médicos sustitutos para el verano.
Porque están a otra cosa la Generalitat. Rafa Ribas, Barcelona, que te vaya bien.
Adiós, buenos días.
Vamos ya con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
A las 8 menos 7 minutos, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días. Eden Hazard jugó anoche su último partido con la camiseta del Chelsea y se despidió a lo grande, de la mejor forma posible, proclamándose campeón de la Europa League. El Chelsea se impuso con autoridad 4-1 al Arsenal en la final disputada en Bakú, con una aportación estelar del belga que marcó 2 de los 4 tantos. Ahora rumbo al Real Madrid. Así de claro lo dejó nada más acabar el partido. Yo tomé mi decisión hace ya un par de semanas y os lo hice saber. Todos estamos esperando, los fans y yo, y sabremos algo en un par de días. Sí, yo creo que esto es un adiós. Llevo 7 años jugando en la Premier, era mi sueño, lo he hecho en uno de los grandes clubes del mundo, pero creo que es el momento de afrontar nuevos retos. Además, también lo hizo en inglés y en francés. Aquí lo dejo también un poquito más claro. Le pregunta la periodista, ¿podrías jugar contra el Chelsea la próxima temporada jugando en el Real Madrid de Zinedine Zidane? Eso espero, como también contra el Leeds, que fue campeón.
Gracias.
Y se despidió con un gracias. Así que estamos esperando esa confirmación y esa oficialidad del fichaje de Eden Hazard, el primer fichaje de la nueva temporada del Real Madrid de Zinedine Zidane. Hoy declaran en el juzgado número 5 de Huesca los 6 detenidos en la operación Oikos por el amaño de partidos. Ayer miembros de la directiva de la Sociedad Deportiva Huesca y jugadores de la actual plantilla declararon ante la policía. También lo hicieron varios jugadores en los juzgados de Valladolid, varios jugadores del conjunto pucelano. José Antonio Martín Petón es consejero del conjunto ostense.
La verdad es que estamos aquí para defender la verdad, y la verdad también tiene que amparar a la Sociedad Deportiva Huesca. Ya pasará esta parte del proceso y quedará todo esclarecido y podremos hablar más cuando, como digo, ese sumario esté en marcha.
El Mundo desvelaba ayer que dos de los detenidos, Raúl Bravo y Borja Fernández, actual jugador del Valladolid, se reunieron 48 horas antes del Valladolid-Valencia, disputado hace tan solo 10 días en un bar de la localidad de Valladolid, un partido que también está siendo investigado. Javier Tebas es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional y cree que la operación Oikos no es una mala noticia, sino todo lo contrario.
Yo creo que es un buen día para decir que funciona como trabajamos, que es lo que nos tenemos que congratular, ¿no? Porque siempre se dice, ah, esto nunca pasa nada, no, las cosas funcionan.
Y la selección española femenina de fútbol vuela hoy rumbo a Francia para afrontar su segundo mundial de la historia. Silvia Meseguer, una de las indiscutibles, jugadora del Atlético de Madrid e internacional con España, fue protagonista en el partido de la una de Onda Madrid.
No nos vinimos con buenas sensaciones porque no pudimos conseguir ninguna victoria y bueno, queremos resarcirnos de esa experiencia y ojalá que podamos hacer un buen papel en este mundial. Ojalá mañana ya jugásemos el primer partido, pero también nos toca hacer esto, también es bueno para nosotras y bueno, ya mañana estaremos en Francia y la situación será diferente.
Y en tenis, Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza siguen adelante en Roland Garros, donde también pasaron a tercera ronda Pablo Carreño y Carla Suárez, mientras que acabaron su participación Roberto Carballés y Sara Sorribes. Hoy baloncesto, Real Madrid-Manresa arranca el play-off por el título a las 9 de la noche. Lo contamos en Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Buscas piso en el centro con mucha luz? En pisos.com buscamos personas para llenar de historias nuestros hogares. Visita el portal o descarga nuestra app si quieres alquilar, comprar o vender tu casa. No lo dudes, un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Pisos.com, 10 años uniendo personas con hogares.
Lanza la estrella que llevas dentro y muestra tu voz con Cheers Karaoke. Abierto todo el año para que des el cante en tus fiestas y celebraciones favoritas o en nuestros espectaculares concursos. Cuidada decoración, ambiente inmensamente agradable y entrada gratuita. Cheerskaraoke.com. En Madrid Centro, calle Huertas 50. 27 años karaokeando contigo.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si piensas en tu futuro, piensa en Avalar.
Avalar, academia líder en preparación de oposiciones para Policía Nacional, Municipal, Guardia Civil, Ejército y para otros cuerpos de la Administración.
Ofertas de miles de plazas. También ofrecemos cursos oficiales de seguridad privada.
Consulta nuestros cursos en www.avalar.es. Ah, Avalar con B. Hay momentos en la vida en los que necesitamos caminar acompañados en nuestros proyectos de futuro. En Gexes Asesores le apoyamos en su aventura empresarial dándole soporte fiscal, laboral y financiero. A partir de ahora solo tendrá que centrarse en el día a día de su negocio. Llámenos 91 539 7147. Primera entrevista gratuita. Gexes con X.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este jueves 30 de mayo. Un día en el que nos dicen los del tiempo que las temperaturas se van a comenzar a subir, llegando incluso a los 35 grados, que no está mal. Hoy alcanzaremos los 32 grados, que tampoco está mal en algunos puntos, mucho calor. Ahora mismo tenemos 11 grados en la sierra, 14 en Madrid capital, 12 grados en la zona sur. Les recuerdo que mañana reabre el tramo de la línea 2 de metro que ha permanecido cortado 4 meses entre Retiro y Sol y que supondrá también la reapertura de la estación de Sevilla, que dicen que ha quedado estupenda. Además, desde el domingo se cierra hasta noviembre el túnel de cercanías que une Chamartín y Atocha por las obras de reforma que llevará a cabo el Ministerio de Fomento y, por lo tanto, va a haber una línea alternativa de autobuses en superficie. Pero desde este domingo y hasta noviembre se cierra el túnel de la risa, que así se le bautizó en los años 30, cuando se construyó el túnel de la risa. En Madrid no es ni mucho menos una risa lo que va a ocurrir el día 15 de junio, como en el resto de ayuntamientos, porque lo que va a ocurrir es la constitución solemne de todos los municipios y de los plenos para elegir a su alcalde o a su alcaldesa. En Madrid, si Manuela Carmena el domingo por la noche nos dé la impresión a todos de que dejaba la política, en estas horas ya no, ha cambiado el tono y la idea. ¿Por qué? Porque de la misma forma que hace 4 años no fue elegida alcaldesa la que encabezaba la lista más votada, que fue Esperanza Aguirre, sino la segunda, Manuela Carmena, en este caso puede ocurrir lo mismo o no. Puede ocurrir que Martínez Almeida llegue a un acuerdo con Ciudadanos y Vox, pero tiene que hacer de bisagra Almeida, como hizo Juanma Moreno en Andalucía, para ser presidente de la Junta. Tiene que negociar con Ciudadanos y con Vox, pero Vox quiere sentarse a la vez y que Ciudadanos le haga caso. Y en esas estamos. Y si no hay acuerdo el día 15 de junio y no se vota a un candidato con mayoría absoluta, y tiene la mitad más uno de los concejales, por lo menos, pues automáticamente, sin ninguna otra votación, la lista que ha recibido más votos en las elecciones se hace con el control del ayuntamiento y, por lo tanto, Manuela Carmena sería la alcaldesa, por lo menos durante el primer año de los cuatro, porque durante un año no se puede presentar una moción de censura. Escuchemos a Carmena.
Claro, es la candidatura que tiene mayor número de votos y, como sabéis, caso de que no hubiera acuerdos, por el mero hecho de tener mayor número de votos, sería la candidatura que tendría que decidir la alcaldía.
O sea, que no va por imposible.
Claro que no.
Hay que recordar también que hace 4 años Esperanza Aguirre incluso llegó a ofrecer a Carmona, a Antonio Miguel Carmona, candidato socialista a la alcaldía de Madrid, a cambio de evitar que la lista de Ahora Madrid Podemos consiguiera el ayuntamiento. Aunque el PP es partida de un pacto a la andaluza, es decir, un gobierno con el apoyo de Vox, un gobierno de Ciudadanos con el apoyo de Vox, sin que forme parte de él, ya veremos si se cierra o no esa posibilidad, aunque la que más gusta en el Partido Popular es negociar como en Andalucía, haciendo de bisagra. Ciudadanos, por contra, le ha dicho que se niega a sentarse a negociar con Vox, ni mucho menos quiere que forme parte del gobierno municipal. Y el líder de Vox, Abascal, ya ha dicho que si esto ocurre y acaba gobernando la izquierda, pues será responsabilidad de Ciudadanos.
Lo mínimo, es de puro sentido común. Y por eso decimos que si no quieren dialogar con nosotros, si no quieren negociar con nosotros, serán ellos los que estén abocando a los españoles y a los madrileños a gobiernos de izquierda.
Ciudadanos se debate en qué hacer una vez que durante la campaña electoral dejó claro a los electores que estaba en el bloque del centro y la derecha, incluso desde el PSOE y desde otros partidos se hablaba de las tres derechas, y ahora de repente Ciudadanos se encuentra con el dilema y la tensión interna de qué hacer. Si volvemos a ser bisagra o no, o lo que queremos es sustituir al Partido Popular, que es lo que decían en campaña. Y es lo que se ha dicho después de las generales, liderar la oposición al gobierno de Sánchez. Y en ese dilema está Ciudadanos hasta el punto de que no se ponen de acuerdo ni en Barcelona, que es el lugar origen de Ciudadanos. Ciudadanos ha perdido más del 70% de los votos obtenidos en diciembre del 17 en las autonómicas que ganaron. Los ha ido perdiendo paulatinamente en las siguientes citas electorales. Y en Barcelona, Manuel Valls, que encabezaba una lista en la que estaba Ciudadanos, pero no era la lista de Ciudadanos, se ha ofrecido incluso a apoyar a Ada Colau, a la actual alcaldesa de la marca de Podemos en Barcelona, los comunes, lo que sustituye a Podemos allí o lo que Podemos apoya en Cataluña, para evitar que el independentista Maragall sea el próximo alcalde. En Ciudadanos lo que dicen que, como mucho, esos votos pueden ir al socialista Colboni, que necesitaría también el apoyo del Partido Popular, y a partir de ahí que decida Colau, claro. La lista más votada, la de Esquerra Republicana de Cataluña, de Maragall, que está a la espera de que no haya acuerdo. Valls dice que se trata de una cuestión de principios.
Que cada uno asume su responsabilidad. Ada Colau, Jaume Collboni y nosotros. Estamos ante una cuestión de principios. La prioridad es evitar que Barcelona sea la palanca del independentismo y la capital de una república imaginaria.
En Ciudadanos no ha gustado esta apuesta de Valls por Colau. Y hay una discrepancia más entre Ciudadanos y el propio Valls. Por lo demás, el juicio del proceso independentista en Cataluña se sigue en el Tribunal Supremo aquí en Madrid. Ha entrado en la recta final, la Fiscalía ha presentado sus conclusiones definitivas y en ellas mantiene la petición de penas de cárcel para los líderes independentistas por un delito de rebelión, penas que oscilan entre los 7 y los 25 años, el doble de lo que solicita la Abogacía del Estado por sedición. La Fiscalía, además, y aquí está la novedad, pide al Supremo que en la sentencia deje claro el periodo de seguridad que impide que puedan acceder al tercer grado, régimen de semilibertad, hasta que no cumplan la mitad de las condenas, para evitar que la Generalitat, según entre por una puerta, ya que tiene la competencia de las prisiones, le saque por la otra. Eso es lo último en el juicio, que quedará visto para sentencia el próximo 12 de junio, si todo el calendario se cumple, con la última intervención, la petición de palabra que hacen, tienen derecho a la última palabra, los procesados. Eso será el próximo 12 de junio. Una cosa más, la Audiencia Nacional, ya que estamos en los tribunales y muy cerquita del Tribunal Supremo, ha levantado el secreto de las actas de las negociaciones entre el gobierno de Zapatero y la banda terrorista ETA que realizaron los terroristas que estaban sentados en esas mesas. Porque los que han investigado durante muchos años a ETA dicen que ETA lo apuntaba todo. Bueno, pues hay actas de esa negociación en 2007. Después del atentado contra la T4 con dos asesinatos aquí en Madrid, el gobierno Zapatero mandó una delegación que encabezaba el líder socialista Vasco Eguiguren, que negociaba con el dirigente de ETA, Josu Ternera, al que se acaba de detener hace un par de semanas en los Alpes franceses. Y Eguiguren dijo, después de la detención, que era el héroe en la retirada. Pues Eguiguren y Ternera negociaron después del atentado de la T4, según consta en esas actas que están en un sumario que ahora conocemos, que era un sumario que estaba secreto, y se ofreció a la banda terrorista ETA determinadas cuestiones políticas relevantes. Por ejemplo, la fusión del País Vasco y Navarra, que eso es un cambio constitucional bastante notable. Fundir los parlamentos y los gobiernos en uno. La absorción de Navarra por el País Vasco. La legalización del partido entonces Batasuna. Y sacar a los presos etarras de la cárcel derogando la doctrina Parot. Esa doctrina que luego fue derogada por orden de una sentencia del Tribunales Europeos. Y en ese tribunal estaba un alto cargo del gobierno de Zapatero. Y por cierto, también el cese de las detenciones, aunque aparece en las actas y es textual, la Guardia Civil solo obedece al duque de Ahumada. Y esa es una dificultad que había en la negociación, que es que la Guardia Civil iba a seguir haciendo su trabajo. Ponen los pelos de punta leer las actas estas que se han publicado en las últimas horas, pero los pelos como escarpias. Este jueves tiene otras noticias que avanzamos ya con Ángela Beato y David Arraez. Torra pide la liberación de los líderes independentistas basándose en un informe de la ONU.
El documento ve arbitraria la prisión preventiva de los imputados y considera que vulnera los derechos humanos. El gobierno ha desacreditado el informe por estar plagado de inexactitudes y por interferir en un proceso penal en marcha.
La mesa del Senado suspende a Raúl Romeva.
Con carácter retroactivo, en aplicación de la ley de enjuiciamiento criminal que prevé esta medida para cargos públicos procesados por rebelión y en prisión preventiva. La suspensión deja a Esquerra sin grupo parlamentario propio en el Senado.
El Parlamento Europeo prohíbe la entrada a Puigdemont y Comín.
Cuando han ido a recoger su acreditación, les han exigido que se presentaran con el acta que deben recoger el 17 de junio en Madrid tras jurar la Constitución. Puigdemont considera que es una grave violación de los derechos fundamentales.
El PSOE gana concejales en Ibiza, Fuerteventura y León con el recuento de votos.
Los resultados electorales en estos tres municipios se han modificado tras la revisión del escrutinio oficial. También se están corrigiendo en la web de Interior los descuadres detectados en el volcado de datos. El gobierno los atribuye a un fallo de la adjudicataria.
Los pequeños inversores declaran en el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
Han explicado que acudieron a la oferta siguiendo las recomendaciones de empleados de la entidad y confiando en la solvencia de Caja Madrid. Alegan no haber recibido información sobre los riesgos de la operación en la que perdieron los ahorros de toda su vida.
Alejandro Portes, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales.
El sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano está considerado un experto mundial en migraciones. El jurado ha valorado sus trabajos de las últimas cuatro décadas sobre los procesos de adaptación de los inmigrantes en sus países de destino.
Siete muertos en un naufragio en el río Danubio a su paso por Budapest.
A bordo del crucero turístico viajaban un total de 33 surcoreanos y dos tripulantes húngaros. Por causas que se desconocen, chocó contra otra embarcación, volcó y se hundió. Los equipos de rescate están buscando otras 19 personas desaparecidas.
Feria de San Isidro, ayer pasaron por las ventas los victorinos y hoy regresa Roca Rey.
Emilio de Justo salvó la tarde con el sexto en una faena que cerca estuvo de abrirle la puerta grande. Esta tarde Manuel Escribano y Román acompañan al torero peruano en un festejo con toros de Adolfo Martín para el que han colgado el cartel de No hay billetes.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este jueves, ambiente muy soleado en toda la comunidad y temperaturas en ascenso. Hoy esperamos máximas que alcancen ya la barrera de los 30 grados y que incluso se puedan superar ligeramente en algunos puntos de la mitad sur. Esta situación de estabilidad anticiclónica va a continuar en próximos días y además también seguiremos viendo cómo el termómetro continúa ascendiendo. Podríamos llegar al fin de semana viendo esas máximas en valores de 34-35 grados en bastantes puntos de nuestra región y también con mucho sol. Atención porque el sábado arrancamos el mes de junio, llega con ese ascenso térmico que además durante las noches podría llevarnos a valores también casi tropicales, con mínimas que no descenderían de los 17-18 grados en muchos puntos de la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Eden Hazard jugó anoche su último partido con la camiseta del Chelsea, se despidió de la mejor forma posible proclamándose campeón de la Europa League. El Chelsea se impuso con autoridad 4-1 al Arsenal en la final disputada en Bakú con una gran aportación del belga que marcó dos de los cuatro tantos. Se espera que en los próximos días se anuncie su fichaje por el Real Madrid. Hoy declaran en el juzgado número 5 de Huesca los seis detenidos en la operación Oikos de amaño de partidos. Según desvela el diario El Mundo, dos de ellos, Raúl Bravo y Borja Fernández, se reunieron en Valladolid 48 horas antes del partido Valladolid-Valencia disputado hace un par de semanas, partido que también está siendo investigado. Los finalistas de la Champions comienzan a llegar a Madrid. El Tottenham lo hizo anoche y entrena hoy en Valdebebas. El Liverpool aterriza hoy en la capital de España. Y en baloncesto hoy arrancan los play-offs por el título de la Liga CB. Primer partido de cuartos al mejor de tres. Real Madrid-Manresa en el Palacio de los Deportes desde las 9 en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico a esta hora, Onda Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, situación ya muy complicada, la hora punta se nota en todas las entradas a Madrid, además ya de salida la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, la A6 en Aravaca, en la M40 lo peor, Barrio de la Fortuna 5, Valdemarín en ambos sentidos y también en la M50 desde Alcorcón hasta Boadilla en sentido A6, situación muy complicada, mucha paciencia hasta ahora.
Y en las calles de Madrid, también Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí en la capital los niveles de tráfico han ido aumentando los accesos, pero hay que decir que hasta el momento de forma normal la Avenida del Mediterráneo es el acceso que tiene más tráfico, el acceso a la Plaza del Conde de Casal. Casi todo ese tráfico se distribuye hacia la Plaza Mariano de Cavia y llegan a Atocha, también los que proceden desde el Paseo de las Delicias. Por lo tanto, la zona de la Glorieta de Carlos V es la que hasta ahora tiene el tráfico más intenso, incluso el paso inferior. Dentro de la zona norte, una mañana más, este sol primaveral, ya hace rato que lo notan los conductores de Reina Victoria, los que se mueven hacia Cuatro Caminos, los que salen del túnel, enlazan con Raimundo, Fernández de Villaverde, la calle de José Abascal, otra que destacamos con un tráfico más intenso. Hoy comienza una feria importante en los recintos feriales y por la mañana se nota mucho los preparativos. Hay más tráfico en ese recorrido, José Abascal, Avenida América. Sin embargo, los conductores de Chamartín hoy están de enhorabuena. Siguen trabajando en Arturo Soria, pero hasta el momento no hay nada recortado. Así que vemos que hay normalidad en los accesos por José María Soler o la zona de la Plaza de la República Dominicana. Es el tráfico de hora punta clásico.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Ocho y 14 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid, pendientes de la llegada masiva de miles de ingleses a Madrid con motivo de la final de la Champions, Carlos Ibáñez.
Así es, va a ser un fin de semana movido en Madrid con el fútbol como protagonista. Pero antes de nada, Juan Pablo, vamos a contar algo que acabamos de conocer, y es que la Policía Municipal de Madrid ha detenido y puesto a disposición judicial por la comisión de un delito de homicidio imprudente y por un delito de omisión del deber del socorro a un motorista al que atropelló el pasado día 15 de diciembre a un peatón en la calle Guzmán el Bueno, en su confluencia con la calle Melquiades Álvarez, ocasionando, según los testigos, por la motocicleta que conducía ese individuo, que se dio a la fuga. También se investiga a su hermano por un delito de omisión del deber de socorro. Aquel día le acompañaba a bordo de la motocicleta. Y les contamos que hoy hay una cita importante en IFEMA. Hoy arranca en Madrid una de las ferias internacionales más importantes del sector inmobiliario, es SIMA, en la que hasta el domingo van a participar más de 300 empresas que van a ocupar el pabellón 10 de IFEMA. Ofertarán cerca de 30.000 viviendas a los 25.000 visitantes que está previsto que asistan. La Comunidad de Madrid sigue liderando la oferta, ya que concentra al 57% de las promociones que se comercializan en la edición de este año. Estamos atentos también a un homenaje, el de Antonio Mingote, que protagoniza la exposición Mingote se escribe con M de Madrid, Historia de Madrid, desde la prehistoria a la muerte de Cervantes. Una muestra de 125 dibujos originales, junto con objetos, recortes, libros, caricaturas y carteles. Repasa la vida de Antonio Mingote cuando se cumple el centenario de su nacimiento. La alcaldesa en funciones de Madrid, Manuela Calmena, asiste a la inauguración de esa exposición, que está ubicada, atención, en el Museo de la Historia de la Ciudad, en el número 78 de la calle Fuencarral. Y como os decías, este es un fin de semana dedicado al deporte rey, al fútbol. La copa de la Champions va a ser trasladada a las 10 de esta mañana desde la Casa de la Panadería de la Plaza Mayor hasta la Puerta del Sol, donde se abre al público la exposición sobre la Champions que alberga estos días la Real Casa de Correos. El traslado va a correr a cargo de Marta Higueras, primera teniente de alcalde en funciones, acompañada por dos leyendas del fútbol madrileño que seguro que te suenan: Fernando Morientes, Real Madrid, y Roberto Solozábal, Atlético de Madrid. Pero no todo el mundo está contento, está satisfecho con que Madrid acoja la Champions. Hay vecinos de centro que se quejan de las molestias que les ocasionan los preparativos y sobre todo de unos pisos turísticos que van a estar completamente ocupados este fin de semana con todo lo que eso supone. Gloria Talavera nos lo cuenta. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, molestias porque durante esta semana han visto cómo se han levantado grandes escenarios en Madrid, por ejemplo en la Plaza Mayor, un enorme campo de césped artificial, en Sol un amplio escenario con música y en Callao una supertienda. También molestias para los vecinos de Plaza de Oriente, pero ahora nos hemos trasladado hacia la zona de Malasaña, donde los vecinos han visto cómo han proliferado pues cerca de los mobiliarios, en papeleras, en farolas, en verjas, cajas candado que contienen
tienen las llaves de los pisos turísticos que se están además alquilando pues a precios muy elevados. Temen que con la llegada de los ingleses las fiestas se dupliquen y también están preocupados por la seguridad, porque entre esas llaves van las de sus portales y se preguntan cómo, si estamos en alerta terroristas, estas llaves pueden estar al alcance de todos. Así que dicen que van a poner en marcha de nuevo desde SOS Malasaña esa campaña con el comando Lotite para bloquear todos los candados que hay distribuidos por todas las calles del centro de Madrid.
Bueno, pues esa es la situación que se ve también en el distrito centro con en relación a esta final de la Champions, en la que, por cierto, Juan Pablo, el aeropuerto de Barajas va a batir récords. Hasta 1.500 operaciones extras esperan este fin de semana para esos 100.000 hinchas británicos que nos van a deleitar a todos con su presencia.
A las 8:19 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador. Más información, intercambiador, más claves de la actualidad, hoy con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
María Cano, ¿qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que viene la Champions, María.
Que viene la Champions, decía el compañero, que nos iban a deleitar con su presencia. Bueno, con su presencia y con sus cánticos, porque nosotros que trabajamos en la zona centro, justo en mitad del meollo por donde están ellos, pues ocupan las terrazas, se ponen a cantar y a gritar y es digno de ver. Como ya habéis contado, hay un montón de actividades previstas. Hay cosas curiosas, por ejemplo, de estos 100.000 ingleses que van a llegar o que ya están llegando, hay 20.000 que no tienen entrada y entonces ya hemos empezado a ver algunos que se cuelgan un cartel que dice «I need ticket», «necesito un billete», «no tengo entrada». Hay otros que intentan hacer el negocio vendiendo. Ayer hubo dos detenciones por venta ilícita, porque venden entradas falsas. Y las están vendiendo hasta 10.000 euros la entrada,
bueno,
que se dice pronto, 10.000 bueno, euros. Bueno. Pero bueno, ¿qué es lo que pueden hacer los madrileños que quieran disfrutar desde hoy hasta el domingo de esta jornada festiva? Pues, como decíais, en la Real Casa de Correos se va a abrir una exposición temporal con camisetas de jugadores míticos, como Maradona, por ejemplo, como Di Stéfano. Y esta va a ser como un pequeño anticipo de un museo que se va a hacer y se va a inaugurar en Madrid en 2020 con 5.000 objetos de fútbol. No solo va a haber camisetas en ese museo, sino también balones, botas y otros objetos, 5.000 en total. Pero bueno, que es interesante y que ahora mismo va a estar accesible para cualquiera que quiera ir a la Real Casa de Correos hasta el domingo. Bueno. En la Plaza de Oriente van a poner una copa de la Champions hinchable y bueno, otra serie de cosas. Los conciertos van a estar en la Puerta del Sol, como ya habéis contado también, y va a haber en Callao, en Preciados, actividades también. Yo recomiendo que al que no le gusten las aglomeraciones estos días no pise el centro, porque ya está hasta arriba, y lo que decíais, que además lo había publicado ayer también el ABC, lo del comando Lotite, ya sabéis que se dedican a reventar esas cajas candados,
sí,
para que, a reventar, ¿no? A poner pegamento, por eso se llama comando Lotite, para que no puedan acceder, porque efectivamente hay un problema además de seguridad, porque con enviar escaneado el pasaporte, tu presunto pasaporte, automáticamente te dicen dónde está el candado y cuál es la clave, y tú entras. Tú puedes mandar el tuyo o el de quien te parezca bien. Claro, claro. Así que sí, vamos, nos esperan unos días de intensa actividad y de jaleo en el centro. Vamos a ver qué tal se portan los ingleses de aquí al domingo y qué pasa en la final.
Sara, el túnel de la risa, que se cierra.
El túnel de la risa, fíjate que es el túnel de Recoletos, que va de Chamartín a Atocha. Es el tramo de red ferroviaria con más circulación de toda España. Es decir, es un lugar por donde pasan muchísimos trenes con muchísima gente todos los días, cerca de 200.000 personas. Y efectivamente se cierra este domingo, en cuanto pase la Champions. Van a esperar a que se vayan los ingleses, si es que hemos quedado aquí alguno vivo, para cerrar este túnel y comenzar unas obras que van a durar hasta noviembre. O sea, un montón de tiempo de obras. No había otra manera, había que hacerlas. El túnel
pues data del año 67, creo que cuando se inauguró, y necesita una serie de reformas. Precisamente esas reformas lo que buscan es que no haya tantas incidencias, que no haya tantos problemas en la red, porque claro, cada vez que había un problema en este túnel, pues eso inmovilizaba un montón de trenes durante un montón de tiempo y perjudicaba a muchísimos usuarios. Así que en Adif han decidido y, en fin, vamos a tener obras para rato. Vamos a tener que elegir otra forma de transporte al llegar a Chamartín o al llegar a Atocha, porque pues no se va a poder hacer por la vía habitual de continuar en el cercanías. Son unos meses y, bueno, esto es como cuando haces obras en casa. Hay que aguantarse con las molestias porque luego queda todo estupendo.
Fíjate, como mañana se inaugura la línea 2 otra vez, se abre el tramo cerrado y se vuelve a abrir la estación de Sevilla, que dicen que ha quedado muy bien, por cierto. Que yo la he visto a través de ABC, un reportaje que hiciste hace poco.
Sí, la verdad es que tiene muy buena pinta la estación, y sobre todo tiene muy buena pinta que podamos los usuarios volver a ir en metro desde Retiro hasta Sol, que no se podía, pues también desde enero, creo, por la consecuencia de las obras de Canalejas, hubo algún problema. Y,
sí,
en fin,
que afectó al túnel, sí.
Exactamente, ha sido un problema durante meses para los madrileños y parece que también lo resolvemos.
A ver, María, ¿las ordenanzas de Carmena que van a quedar sin ver la luz o no?
Pues tiene bastantes papeletas de quedarse en un cajón la ordenanza reguladora de la VTC. ¿Por qué? Porque se aprobó el 9 de mayo. Hay un mes de alegaciones, es decir, termina el 9 de junio. Del 9 de junio al 15 de junio, que es cuando se constituye el ayuntamiento, hay 6 días. El nuevo ayuntamiento, y presumiblemente no va a ser el de Manuela Carmena, va a ser el que va a gobernar. Y este nuevo gobierno tiene que decidir qué hace con esa ordenanza, después de haber cerrado ese plazo de alegaciones. Y puede enviarla a pleno, cosa poco probable si gobierna otro que no sea Carmena, porque ya conocemos el historial de desavenencias con respecto a este asunto. Puede meterla en un cajón o puede decidir hacer una nueva. Entonces, el asunto de la VTC es bastante conflictivo. Nosotros hemos hablado con el entorno de Martínez Almeida para ver qué feeling tienen con respecto a este asunto, qué piensan hacer, y no nos han querido adelantar nada. De momento han dicho que, bueno, que están muy centrados en literalmente en negociar y aterrizar. Eso es lo que nos han dicho, y que luego ya verán. Pero vamos, tiene muchas papeletas la ordenanza de la VTC de no salir adelante. Si esto es así, habría que buscar una nueva solución, porque el problema sigue enquistándose. Entonces, probablemente optarían por hacer una nueva.
Sara, no acabaremos lanzando una moneda, ¿no?
Vaya usted a saber.
Mira, porque eso está previsto en la ley en caso de empate.
Efectivamente, es que el ayuntamiento es una institución muy particular, que tiene muchísimas circunstancias que le hacen especial, tan especial. Y una de ellas es esta. No pasa como en cualquier parlamento, que hay un candidato a la investidura y el resto de partidos votan sí, no, o se abstienen. No, aquí funciona de otra manera. Aquí todo el mundo tiene que poner en una papeleta el nombre de quién quiere que sea el alcalde entre los cabezas de lista de los que tienen representación. Y claro, luego eso se cuenta y el que tiene más votos es el alcalde. Si hay un empate, pues hay que lanzar una moneda al aire, es que es literal, lo pone la ley, se sortea. Si hay un empate, se sortea el punto alcalde. Y, jolines, en Madrid estamos en un momento en el que aritméticamente podría ocurrir esto.
Bueno, que es impar, tenía que haber uno que no estuviera o que decidiera otra cosa, pero vamos, o no votar.
No, pero en el caso del Ayuntamiento de Madrid, puede ocurrir que haya este empate por el reparto de escaños, vamos, de concejales que tienen ahora mismo, porque Más Madrid tiene 19. Con lo cual, si todos los de Más Madrid votan a Carmena, salen 19. Pero si Ciudadanos se uniera con el PSOE, que son 11 más 18, también salen 19. Y si el PP se une con Vox, 15 más 4, también salen 19.
Déjalo ahí, que eso es más lío todavía. Déjalo ahí, que nos vamos. Adiós a la media aldea.
Gracias.
Adiós, María Cano.
Adiós, buen día.
Aprendo algún cántico inglés y ya nos dices cómo cantas en inglés. Llegamos a las 8:30.